Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 16 de julio de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo también mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento la temperatura ambiente aquí en la capital de la República es de 12 grados centígrados y fíjese, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las ondas tropicales 10 y 11 van a provocar lluvias fuertes en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil emitió la alerta amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta por fuertes precipitaciones, por lo que pidió a los habitantes tomar precauciones, pues podría haber corrientes de agua sobre algunas calles y avenidas, así como ramas y árboles caídos. Vámonos con Raquel Flores, quien tiene más detalles de esta información, repito, sobre esta alerta amarilla que emite Protección Civil aquí en la capital de la República ante las precipitaciones pluviales. Raquel, te saludo, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó este lunes la alerta amarilla por lluvias fuertes que se registraron la tarde-noche en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde la lluvia llegó entre 15 y 29 milímetros entre las 14 y las 22 horas. Por ello, recomendó a la población portar paraguas e impermeables y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Además, barrer las coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan, no verter grasas en el drenaje. Además, evitar caminar por caminos encharcados o inundados, conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Además, pide a la población apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer. Las lluvias continuarán en la Ciudad de México, Juan Manuel, y por ello, ante cualquier emergencia, a la población se puede comunicar a los teléfonos 911 o al 5658-1111 de Locatel y además al 5683-2222 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias a Raquel Flores. Así es. Bueno, pues hay que tomar precauciones ante las precipitaciones pluviales que se esperan en el transcurso de este martes. Mientras tanto, le comento que la temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 12 a 14 grados y la máxima de 24 a 26 grados centígrados. Le reitero, en este momento tenemos una temperatura de 12 grados centígrados. También este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa, terminación de placas 7 y 8, y el horario de este programa es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Los vehículos que verifican en este séptimo mes, en este mes de julio, son los que tienen engomado color amarillo. También les recuerdo que en julio comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas 2019 y anteriores para actualizar el registro e identificación de los vehículos que circulan en la entidad mexiquense. Este mes deberán realizar el trámite los automóviles cuya placa tenga terminación 1 y 2. Y el costo para los autos particulares es de 1,014 pesos. Repito, 1,014 pesos para realizar este proceso de reemplacamiento allá en el Estado de México. Y bueno, del Estado de México nos vamos hasta los Estados Unidos, ahí en Milwaukee. El Partido Republicano formalizó en su convención nacional la nominación de Donald Trump como su candidato para las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Los cerca de 2,400 delegados que representan a los diferentes estados y territorios del país, bueno, pues fueron entregando en bloque sus votos para Trump, quien finalmente obtuvo 2,387 sufragios. Y bueno, será el próximo jueves, dentro de 2 días, cuando Trump deba aceptar esta nominación. Y al respecto habló Michael Watley, él es líder del Partido Republicano en Carolina del Norte.
Estoy aquí esta noche para decirles que tenemos una solución: elegir a Donald Trump como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Solo el presidente Trump puede unirnos y restaurar nuestra economía, reconstruir nuestra frontera sur y recuperar nuestro prestigio ante el mundo.
Bueno, al mismo tiempo, el expresidente de los Estados Unidos anunció en la red Truth Social, su red social, que eligió al senador por Ohio, James David Vance, de 39 años, como su compañero de fórmula para el cargo de vicepresidente. Por la noche, Donald Trump reapareció con una venda en la oreja en la Convención Nacional Republicana. Trump entró a un estadio lleno de miembros del partido y seguidores, saludando a los presentes y levantando el puño derecho. La información es de la agencia EFE.
El Partido Republicano ha confirmado la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en su convención nacional en Milwaukee, donde fue recibido por aplausos y ovaciones por parte del público. Trump se presentó con una oreja vendada tras sufrir un atentado en Butler, Pensilvania, el sábado anterior, durante su camino a la tribuna donde lo esperaban su familia y su posible vicepresidente J.D. Vance. Trump levantó el puño en alto, replicando el gesto que hizo tras ser disparado. El expresidente fue apoyado por sus hijos y sus respectivas parejas, recibiendo emocionado el cariño del público mientras los delegados coreaban fight. El atentado en el que Trump fue herido en la oreja dejó una persona muerta y 2 heridas, y el agresor neutralizado por las fuerzas del orden. A pesar del incidente, Trump afirmó que no cambiaría su agenda y expresó su deseo de estar con sus seguidores en Milwaukee. Los delegados republicanos manifestaron su apoyo al exmandatario con cerca de 2,387 votos, casi el doble del umbral mínimo requerido. En el entorno de alta seguridad, Trump anunció al senador de Ohio J.D. Vance como su vicepresidente en caso de ganar las elecciones el 5 de noviembre, poniendo fin a las semanas de especulaciones. Antes de su llegada a Milwaukee, se emitió un mensaje grabado en el que Trump insta a sus compañeros a proteger el voto en noviembre, destacando la importancia de mantener los ojos abiertos ante posibles fraudes por parte de los demócratas.
Gracias a la agencia EFE. Y bueno, en relación al atentado que sufrió el expresidente Trump el sábado pasado, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, reconoció que hubo un fallo en la seguridad de Donald Trump y que esto permitió el atentado en su contra. Dijo que se lleva a cabo una investigación independiente para determinar qué fue lo que pasó.
Vigilamos muy de cerca un entorno de amenazas muy dinámico. El expresidente comúnmente está constantemente bajo amenaza. Tomamos en serio cada amenaza. Hacemos los ajustes necesarios. Hemos reforzado la seguridad para el expresidente al menos en junio. Y no hemos recibido ninguna solicitud de medidas adicionales. Inequívocamente falso.
En tanto, en una entrevista con la cadena ABC, la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Kimberly Chitley, asumió la responsabilidad por el atentado contra Trump y afirmó estar dispuesta a responder a los cuestionamientos de congresistas estadounidenses.
Diría que era responsabilidad del Servicio Secreto proteger al expresidente. Yo asumo la responsabilidad. Soy la directora del Servicio Secreto. Fue algo inaceptable y es algo que no debería volver a pasar. Aprecio los comentarios del secretario Mayorkas y seguiremos siendo transparentes y comunicándonos con la gente.
En tanto, el presidente Joe Biden afirmó en una entrevista con NBC News que fue un error haber dicho que quería poner al candidato republicano en la mira. Sin embargo, destacó que la retórica de Trump es más provocadora y advirtió que representa una amenaza para las instituciones democráticas.
En una llamada hace una semana, usted dijo que era tiempo de poner a Trump en la mira. Hay disputas sobre el contexto, pero creo que aprecia que las palabras importan. Yo no dije en el punto de mira, hablaba sobre centrarse. La verdad del asunto era lo que supongo que estaba hablando en ese momento. Era que hay muy poco enfoque en la agenda de Trump. Sí, el término fue en la mira. Fue un error usar esa palabra.
Bueno, además también el presidente Biden calificó como un clon de Donald Trump a James David Vance y advirtió que sus contrincantes quieren aumentar los impuestos a los ciudadanos de clase media.
Es un clon de Trump en lo que a temas se refiere. Es un clon de Trump en lo que a temas se refiere.
Y bueno, de regreso aquí en México, el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum refrendaron su condena al atentado contra el expresidente Trump. El jefe del Ejecutivo reiteró que se trató de un hecho lamentable y afirmó que en política debemos ser adversarios, pero no enemigos, y recordó el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.
Es algo reprobable. Nada que signifique violencia se puede justificar. Afortunadamente, asesinaron al presidente, al expresidente Trump. Nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza cuando el asesinato de el licenciado Colosio.
En tanto, la virtual presidenta electa consideró que es reprobable la violencia política y sostuvo que ella no modificará su estrategia de seguridad. Dijo que cuando sea presidenta sus giras no van a parar.
Es totalmente condenable, reprobable la violencia en general. Es reprobable, pero particularmente en este caso la violencia política. Qué bueno que el expresidente Donald Trump está bien, porque finalmente continúa la contienda en Estados Unidos sin que hubiera pasado a mayores.
¿Usted pensará reforzar en algún momento, una vez que tome la presidencia, su seguridad?
No pienso, en mi caso, es distinto pues lo que se vive en Estados Unidos que en México, ¿no? Los casos que ha habido en México, y por eso es importante que se abra una investigación mayor, pero no pienso yo reforzar la seguridad, ni mucho menos, ¿no? Se aleja uno demasiado.
Bueno, ahí las palabras de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y hacemos contacto con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque él ha estado muy atento. Bueno, pues toda la madrugada ha estado en el aeropuerto, porque bueno, el empresario argentino Carlos Ahumada llegó hace unos momentos a México en un vuelo de Aeroméxico proveniente de Buenos Aires, Argentina. Usted recuerda, Carlos Ahumada pues es requerido por las autoridades mexicanas por diversos cargos de defraudación fiscal que ascienden a un monto de 1,647,000 pesos. Sin embargo, bueno, pues tenemos entendido que no será detenido, pues cuenta con un amparo. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El empresario Carlos Agustín Ahumada Kurz arribó a la capital del país proveniente de su natal Argentina en cumplimiento a la extradición que el gobierno de México solicitó. Arribó en un vuelo privado con resguardo del personal de la Interpol México, que precisamente en unos momentos más lo estarán presentando ya en el hangar de la Fiscalía General de la República para llevar a cabo todos los trámites, porque hay que recordar que se trata de una extradición. El empresario requerido va a permanecer algunos minutos en la oficina de la institución federal, donde será sometido era un examen médico, entre otras. También Carlos Armada tiene pendiente una deuda con la justicia de la Ciudad de México. En el 2009 recibió una sentencia de 5 años de cárcel por los delitos de fraude genérico y fraude genérico continuado. Sin embargo, solo estuvo preso 3 años y 10 días, por lo que aún le resta 1 año 11 meses de prisión. El argentino no va a ser detenido por la Fiscalía Capitalina. El fiscal de mandamientos judiciales se presentó, de hecho, aquí en el hangar de la Fiscalía General de la República para llevar a cabo todos estos trámites. También notificó Mada que el requerido por la autoridad judicial en el reclusorio norte, que tiene la posibilidad de ser acompañado por agentes de la Policía de Investigación ante el juez que lo requiere, o también, como en este caso, que es lo que ya nos comentaron los abogados de Carlos Ahumada, él se va a ir de aquí directamente a su casa a descansar, y ello será en las próximas horas. Dicen que a la 1 de la tarde de este martes, o bien este miércoles, a pesar de que ya tienen en su poder el escrito, van a presentarse ante el juzgado precisamente para presentar, darle a conocer este escrito, en donde solicita una audiencia, y ahí con ella, en esta diligencia, llevar a cabo todos los trámites para por fin dar por caso cerrado el caso Ahumada. También es importante señalar que Ahumada Cups no será detenido, pues se cuenta con una suspensión provisional otorgada por el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal aquí en la Ciudad de México. Por supuesto que, como te señalaba, va a irse directamente a su casa y quedará en espera de que el juzgador lo cite para llevar a cabo esta audiencia, donde seguramente se expondrá parte por parte de la defensa estos delitos que se le acusan. Ya prescribieron y no lo pueden detener por algún otro delito, ya que hay que recordar que en los tratados de extradición solo se limitan a otorgarles al imputado por los delitos que se le acusan. En este caso es por fraude genérico y fraude genérico equiparado, así que no se puede detener. Él tiene esta suspensión provisional, que bueno, pues ante esta situación nosotros estaremos al pendiente, Juan Manuel, de lo que ocurra en las próximas horas. Dicen los abogados que va a salir aquí por la puerta, por donde están saliendo todas las personas. Aquí precisamente estará llegando, así que nosotros estaremos al pendiente, Juan Manuel.
Sí, muchas gracias, Juan Antonio. Oye, rápidamente, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta extradición de Carlos Ahumada? ¿Simplemente traerlo a nuestro país y cerrar el caso? ¿Dar el caso ya por concluido?
Ya para concluir. Mira, vamos a acercarnos al abogado Enrique Hostos. Abogado, sí, para ver si él nos puede aclarar precisamente lo que señala su hermano Nelly, que bueno, pues con esto concluiríamos esta esta situación al respecto. Así que bueno, pues será nada más cuestión de unos segundos, porque sigue atendiendo, sí, a algunos compañeros de prensa, precisamente para tratar de quitar. Abogado, nada más si nos puede comentar el objetivo de traer en esta ocasión a Carlos Agustín Ahumada Cruces, ya para que se finiquite este caso, ¿no?
Sí, así es. Carlos trae una suspensión provisional vigente otorgada por un juez federal. La intención es acudir ante un juez de enjuiciamiento en el reclusorio preventivo norte, que giró una orden de reaprehensión derivada de una sentencia que le dictó la primera sala penal en el 2019 por 5 años de prisión. Quiero agregar que Carlos de Costa fui su defensor. Él salió absuelto en el 2007, abrió el ministerio público, la sala revocó esto, esa sentencia. Él cumplió 3 años y 1 mes de esa pena, se compurgó, le falta tener 1 año 11 meses, que no los va a tener que compurgar, en virtud de que estamos hablando de una sentencia de hace 15 años. El Código Penal, en el capítulo de la prescripción, establece que cualquier persona que esté sustraída de la acción de la justicia o en el extranjero, como fue el caso, esa pena se duplica. Duplicar esa pena ni siquiera llega a 4 años. Estamos hablando del 2013. Hoy, una vez que vea Carlos que me firme un escrito, que traemos ya el abogado, se presentará ante el juez.
¿Cuándo sería esto?
Hoy mismo, en cuanto yo pueda ver a Carlos, me firma, tengo gente que verá al juzgado, hoy se presenta, le estamos solicitando al juez de enjuiciamiento, exige una fecha a la brevedad. Va a ser una audiencia donde Carlos y sus defensores van a reiterar los alegatos escritos basados principalmente en la procedencia de la prescripción de la prescripción.
Muchas gracias.
Gracias,
Juan Manuel. Pues ese es el reporte que tenemos aquí desde el aeropuerto capitalino.
Perfecto, Juan Antonio. Pues muy completo. Te aprecio muchísimo pues esta información que das a conocer al auditorio de este espacio informativo. Gracias, Juan Antonio.
Muchas gracias. Buenos días y quedo pendiente.
Buen día, Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muy atento toda la madrugada, toda la noche. Se la pasó ahí Juan Antonio Jiménez justamente en espera de la llegada de Carlos Ahumada a México, extraditado desde su natal Argentina. Y bueno, vámonos a la información de los deportes, porque Cruz Azul y Tijuana se enfrentan este martes en el inicio de la jornada 3 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Ambos equipos llegan como los únicos que han conseguido dos victorias en sus primeros encuentros. Por un lado, Cruz Azul venció a Mazatlán y a Rayados, y por el otro, Tijuana pues hizo lo propio ante Querétaro y Chivas. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza la jornada doble del fútbol mexicano, ya la tercera en esta apertura 2024, y habrá que señalar que Cruz Azul estará recibiendo a Xolos en punto de las 9:05. Será un gran partido tomando en cuenta que ambos equipos son los que mejor se han mostrado en el presente torneo. Y en la Liga MX femenil habrá que señalar que Scarlett Camberos está de regreso con el conjunto de las Águilas del América después de dejar el país hace algunos meses por un tema de acoso. Se fue a jugar a Estados Unidos y hoy está de vuelta en el nido de Cuapa, mientras que en los ecos de la Copa América se asegura que hubo 27 personas detenidas después del portazo que se diera en la final de Argentina y Colombia en el estadio de los Delfines de Miami el pasado domingo, mientras que en España se festejó el cuarto título de la Eurocopa al derrotar a Inglaterra en la gran final, una gran celebración que se vivió el día de ayer después del título, insisto, de la selección española dentro de la Eurocopa. Y el día de hoy se lleva a cabo lo que es el juego de estrellas de la MLB. Habrá un gran número de mexicanos. Andrés Muñoz de los Marineros de Seattle se subió de última hora, y bueno, también habrá que señalar que estamos a 10 días del arranque de los Juegos Olímpicos en París, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento en información de los mercados financieros, ayer el dólar estadounidense cerró en 17.75 pesos, lo que representa un aumento de 0.71% en comparación con los 17.62 pesos de la sesión anterior. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de la información. Jenny, ¿cómo cierra la bolsa también el día de ayer? Te saludo, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que el peso mexicano arrancó la quincena con una depreciación de 13 centavos, cotizando en 17.78 pesos por dólar. Cabe destacar que el precio del dólar en ventanilla se ofreció a la compra en 17.23 pesos y a la venta en 18.21 pesos, mientras que el precio del dólar interbancario cerró la jornada de este lunes al alza, al cotizarse en 17.75 pesos a la compra y en 17.76 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 17.78 pesos por dólar, esto es 13 centavos arriba en comparación con el cierre del viernes pasado, y en relación al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, esta inició la semana con números negativos al mostrar una caída de 1.17%. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Gracias por esta información de los mercados financieros. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, el Dow Jones cerró el día de ayer con un avance de 0.53%, el Nasdaq también arriba 0.40%, y el Standard & Poor's también con ganancia 0.28%. Y bueno, Puebla se convirtió en el estado número 14 de nuestro país en aprobar la despenalización del aborto hasta la semana número 12 de gestación. El Pleno del Congreso local aprobó la iniciativa con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Antes de la votación, un grupo de Provida trató de obstruir el ingreso de los diputados y agredió a ciudadanos y reporteros afuera del recinto. Además, el Congreso poblano aprobó la ley de voluntad anticipada, con la que se garantiza el derecho a las personas con una enfermedad terminal a una muerte en condiciones dignas y bajo su consentimiento. A 77 días de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador aseguró que se irá de Palacio Nacional más que satisfecho. Refrendó que su retiro a Palenque, Chiapas, será tranquilo porque dejará un país estable y con gobiernos responsables. También el presidente López Obrador dijo que no hay que tenerle miedo a la reforma judicial ni a que participe el pueblo en elegir jueces, magistrados y ministros. En tanto, la canciller Alicia Bárcena descartó que la reforma al Poder Judicial que impulsa el gobierno federal afecte negativamente las relaciones diplomáticas internacionales y destacó que en otros países como Estados Unidos y Japón, sus jueces son electos por la población. Por otra parte, dio a conocer que este martes viajará a Washington para participar en una reunión de la Asociación por un Progreso Económico en las Américas, en la cual se discutirán temas económicos. Y bueno, Andrea Bocelli celebró sus 30 años en la música con un concierto en su natal Italia llamado The Concert of a Lifetime, donde compartió el escenario con estrellas internacionales como Ed Sheeran, Plácido Domingo, Laura Pausini, Shania Twain y Christian Nodal. Y con música de Andrea Bocelli, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y al igual que a las 5:30 de la mañana, les saludo. Y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 16 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. También estamos en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 16 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Las alarmas se prendieron entre los priistas de Monterrey, pues circula la versión de que el Tribunal Electoral Estatal estaría sopesando anular el triunfo de Adrián de la Garza, quien derrotó a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García. El escenario que se está manejando es que si el Tribunal Estatal le da la razón a la emecista y admite que el priista influyó en la elección al utilizar personal de la policía ministerial para presionar en las urnas, ningún tribunal federal le llevaría la contra. Y para colmo, si el aliancista fuera declarado culpable de esta maniobra, automáticamente quedaría fuera de una posible nueva elección por Monterrey. Están calientes las cosas por allá.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Es difícil tenerle confianza al actual Tribunal Electoral. En julio de 2023, se negó a detener las campañas anticipadas a las que el presidente López Obrador lanzó a sus corcholatas. Cuando se quedó con solo 5 magistrados, 3 de sus ministros realizaron un golpe interno para remover a su presidente Reyes Rodríguez Mondragón e imponer a una presidenta más proclive al gobierno, Mónica Soto Fregoso. Rechazó por unanimidad la suspensión provisional del juez Rodrigo de la Pesa para designar a 2 nuevos magistrados ante la negativa del Senado a hacerlo, pero arremetió contra el juez con una denuncia penal con propósitos políticos. Esta vengativa denuncia se unía al juicio político promovido por la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. El presidente López Obrador daba la pauta. El Tribunal Electoral decidirá si permite al gobierno tener más de 300 diputados y una sobrerrepresentación de 20 puntos porcentuales sobre su resultado electoral. La definición jurídica crucial es si el límite para los partidos debe aplicarse también a una coalición.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que encabeza Ricardo Aldana, llevó a cabo elecciones para el periodo 2025-2027. El proceso inició el pasado 1 de julio con el lanzamiento de la convocatoria y concluyó este lunes. Se registraron más de 60 planillas que contendieron en dicho proceso electoral en las casillas que se instalaron dentro de las instalaciones de Pemex. Se renovaron o ratificaron a los secretarios generales de las 36 secciones del sindicato. Una vez que se realice el cómputo de todos los votos, se conocerá a los liderazgos que conducirán los comités ejecutivos locales a partir de 2025. El proceso contó con el aval y acompañamiento de verificadores del Centro Federal de Registro y Conciliación Laboral de la Secretaría del Trabajo. En general, el proceso transcurrió en calma y solamente se registró un incidente en la sección 38 en Salina Cruz, Oaxaca, donde hubo un altercado en una de las casillas instaladas. Se espera que el proceso en esta sección se reprograme.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que los exlíderes del PRI, quienes se han convertido en la oposición del presidente nacional del tricolor Alejandro Moreno, analizan muy bien su estrategia para tirar la 24 Asamblea Nacional con todo y su reforma de estatutos y la emisión de la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional. Sin embargo, nos adelantan que no tienen en el radar el postular a algún candidato que ofrezca la pelea a Alito Moreno. Primero, porque están completamente en desacuerdo con la reelección. Y segundo, porque esperan que el INE o el Tribunal Electoral anulen las modificaciones a los documentos priistas. Ir a la contienda interna, argumentan, sería legitimar lo hecho por Alito y su grupo para secuestrar al partido. No hay tiro.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Félix Salgado Macedonio sigue en campaña para la gubernatura de Guerrero. Tras su reelección como senador, encabeza diferentes actos públicos y el fin de semana asistió a la ceremonia de generación en la Escuela Normal Preescolar Adolfo Virgi. El llamado a sus ahijados fue preparar a los futuros adultos para combatir la violencia y tener mejores generaciones en el futuro.
Trascendió en Milenio.
Que la llegada hoy de Carlos Ahumada no dará pie a operativos especiales, al menos eso cuentan en oficinas federales, donde aseguran que una vez que pise suelo mexicano, los agentes federales encargados de custodiarlo solo realizarán un acto protocolario y lo pondrán a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se sabe que las autoridades fueron notificadas de que el empresario de origen argentino no se ha detenido, por lo que podría andar libremente por las calles de la capital.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
El joven que intentó matar a Donald Trump y que fue muerto por el servicio secreto se llamaba Thomas M. Crooks. Tenía 20 años, vivía en una colonia de clase media. Sus padres eran psiquiatras, el padre libertario, la madre demócrata. Thomas, afiliado al Partido Republicano, y en la casa había como un buen hogar libertario muchas armas. Era un joven tímido, al que solían hacerle bullying y que no expresaba opiniones políticas fuertes. Como estudiante, era promedio, no demasiado destacado. Había tenido problemas de consumo de drogas que tampoco fueron graves. Todos en su entorno se asombraron de que hubiera atacado a Trump. Sin embargo, Thomas organizó bien el atentado contra el expresidente. Encontró una terraza a unos 150 metros del mitin que le permitía un tiro franco. Se llevó un AR-15 del arsenal de su padre, por lo menos 30 cargadores. En su automóvil tenía artefactos explosivos. Como dicen sus conocidos, no era un buen tirador. Si no, la suerte de Donald Trump hubiera sido completamente diferente. Disparó por lo menos 8 veces y un solo disparo se acercó a Trump.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
El Foro Guerrero se realizará en Chilpancingo el próximo 10 de octubre. Será un espacio en el que se impulsará la proveeduría local y el emprendimiento de este sector en el estado. Se instalarán stand de proveedores locales. Se presentarán casos de éxito del desarrollo de la proveeduría local y habrá conferencias magistrales enfocadas a la minería sustentable y mesas de negocios. Así, la gobernadora Evelyn Salgado continuó implementando acciones con los sectores productivos para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleos. El anuncio se realizó en la 24 sesión ordinaria del Consejo de Minería del Estado de Guerrero, en el que participaron el director de Industrias Peñoles, Rafael Rebollar, el vicepresidente de Torex Gold Resources México, Faisal Abrem, el vicepresidente senior en México de Equinox Gold, Armando Fausto Ortega, el director de Luca Mining, Rubén Alvidres, y el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Luis Humberto Vázquez.
Confidencial en El Financiero.
Molesta, nos dicen en el partido tricolor, pero muy callada ha permanecido la legisladora Carolina Villano, secretaria general del PRI, después del berrinche que hizo el lunes 8 de julio cuando fue desplazada del presidium por el senador Manuel Añorbe, durante la conferencia en la que Alejandro Moreno informó de los acuerdos de aquella polémica asamblea, solo ha mostrado silencio y bajo perfil. Después de que entre empujones y manotazos se retiró de la conferencia, publicó en sus redes sociales que llega un momento en el que uno dice, ya basta. La violencia genera violencia. Es inaceptable, sin importar de quién se trate ni de dónde sea. ¿A qué se habrá referido la hidalguense?
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Método mixto usará Morena para la renovación de su dirigencia nacional. El actual presidente del partido, Mario Delgado, indicó que echarán mano de encuestas primero y una ratificación del Consejo Nacional del partido después. De hecho, esta misma semana, el Comité Ejecutivo Nacional se reunirá para definir la ruta y acordar los términos de la convocatoria que se lanzará. Asimismo, consultarán al presidente del Consejo, Alfonso Durazo, para que todo salga por consenso.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
La clave es la educación. Así le recordó el senador Félix Salgado Macedonio a los egresados de la Escuela Normal Rural Adolfo Viguri. Desde Chilpancingo, Guerrero, el mensaje del legislador a familiares y autoridades fue claro. Para combatir la inseguridad y violencia es necesaria la educación. El morenista fue padrino de generación de futuros maestros de preescolar, a quienes recordó la enorme responsabilidad de formar a las futuras generaciones.
Rosones en La Razón.
Que mejor nadie se tome la molestia de llamar a Ticketmaster en estos días, nos comentan, luego de que se ha dado a conocer el tema del hackeo a las bases de datos de esa empresa, de la que fue extraída información de la mayor relevancia de usuarios, quienes ahora estarían en riesgo de ser víctimas de diversos ciberdelitos. Y es que nos dicen, lo más seguro es que los remitan a la información que ya les llegó por mail, donde se admite el ataque y la vulneración, pero no se ofrecen garantías de nada. Solo una serie de recomendaciones, entre las que se considera incluso la revisión del historial en el Buró de Crédito. Por eso ya están saliendo organizaciones civiles a levantar la voz ante lo que consideran una nueva mala práctica de la empresa expendedora de boletos, a la que hay que sumar el cambio de políticas de reembolso, por ejemplo. Profeco e INAI, que han entrado a atender el caso, tienen mucha tela de dónde cortar. Nos hacen ver. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 16 de julio de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Afloja mercado interno al cierre del primer semestre. En junio, el consumo privado confirmó una desaceleración en México. El pago con tarjetas bancarias redujo su crecimiento al ubicarse en 8.6% anual en términos reales, luego de tener un alza de 14.6% en mayo. Datos del Banxico revelan que la menor tasa es muestra de una debilidad en el mercado laboral formal y una inflación persistente. En tanto, el reporte de ANTAD también evidencia una debilidad, mientras Las ventas en mayo crecieron 8.1% a tiendas comparables en junio. Solo hicieron en 3.3% pese a tener un fin de semana más.
Reforma.
Subsidia en operación también en la Comisión Federal de Electricidad. Además de los recursos que destina Pemex, el gobierno federal también subsidia la operación de la CFE. También encontramos banco backlon de Trump por vicepresidencia. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió ayer como su compañero de fórmula al senador por Ohio, J.D. Vance, quien es conocido por sus duras posiciones sobre México, incluyendo la propuesta de usar al ejército estadounidense contra cárteles. En cancha, resbalan culpas. La Confederación Sudamericana de Fútbol, el gobierno de Miami y las autoridades del estadio evadieron alguna responsabilidad por el caos en la final de la Copa América.
El Universal.
Acoso en prepas y universidades públicas, al menos un caso al día. Alumnas y trabajadoras han presentado 131 denuncias ante autoridades en los primeros tres meses del año. En otra información, red organizada de sicarios opera en la Ciudad de México. Funciona como empresa de seguridad. Unos siguen a la víctima y otros la asesinan.
La jornada.
Con cargada, Trump ya es candidato del Partido Republicano. Se hará oficial el jueves. J.D. Vance, compañero de fórmula. Además, carta abierta de magistrados y jueces a Claudia Sheinbaum. Elección por voto popular no se equipara a políticos, escriben. En riesgo, la inversión en el sistema de carrera judicial.
Milenio.
Lista vía rápida para la reforma judicial. Todo se debatió de sobra, acusa la 4T. Análisis en comisiones en julio, dictamen en agosto y aprobación en septiembre, adelanta Morena. Si desdeñan los foros, esto habrá sido un circo, asegura el PAN.
Excelsior.
Trump se convierte en candidato oficial. Expresidente de Estados Unidos y aspirante a la Casa Blanca reapareció en Milwaukee con la oreja vendada. En otra información, Ticketmaster ocultó el hackeo en México. Sí lo hizo a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos a través de su empresa matriz, Live Nation.
El Economista.
Afores registraron en junio su mayor plusvalía en el primer semestre. Tomaron precauciones ante la volatilidad postelectoral. Además, atentado rompe buena racha del peso frente al dólar. Crece popularidad del candidato republicano en Estados Unidos.
La Razón.
Alertan por llegada de niños migrantes solos de Nepal, Afganistán, Egipto. Expertos lo atribuyen a endurecimiento de políticas en Europa. En otra información, confirman triunfo de Livia García en Guanajuato. Tribunal Electoral Estatal desecha impugnación de Morena.
24 horas.
Comipems se va. Libres, UNAM e Instituto Politécnico. Ratifica Sheinbaum que quitará examen de media superior. En otra nota, luchan por frenar ecocidio. Secretaría del Medio Ambiente Capitalina no permitirá construir un juego mecánico en el Ajusco Tlalpan, donde se talarían 151 árboles.
El Sol de México.
Récord de robo de autopartes en Ciudad de México. Más de 11.000 denuncias en el 2023. El promedio de investigaciones diarias por este delito mantiene una tendencia al alza.
La prensa.
Fiesta y plomo. En la fiesta patronal de San Camilo en Aragón se registra riña y balacera. Mueren dos, hay una persona herida y cuatro detenidos.
La crónica de hoy.
Nueva revisión a carrera magisterial, Claudia y Cente preparan propuestas. La presidenta electa indicó que sigue en pie su compromiso de analizar el sistema que, desde hace 4 años, el sindicato pide desaparecer. En otra información, cárteles de la droga ponen cuotas de traslado y encarecen productos del campo.
El Heraldo de México.
López Obrador a juzgadores, no se aceptan chantajes. El presidente aseguró que si no quieren someterse al escrutinio público, pues ya hubiesen abandonado su cargo voluntariamente.
Esto.
Marea roja. Madrid se tiñe con los colores de la selección española que vibra con los miles de aficionados en la Plaza Cibeles como campeona de Eurocopa.
Radioformula.com.mx.
El empresario Carlos Ahumada arribó esta madrugada a la Ciudad de México proveniente de Argentina. En cumplimiento de la orden de extradición que México solicitó, arribó en un vuelo privado resguardado por la Interpol México.
Expansión.mx.
El Dow Jones logra récord en Wall Street tras ataque a Trump. Alcanzó un máximo histórico de 40.211.72 al ganar 0.53%. El Nasdaq avanzó 0.40% y el Standard & Poor's ganó 0.28%.
Infobae.com.
Avión que trae a Carlos Ahumada ya aterrizó en México. Empresario no podrá ser detenido.
Reporte Índigo.
El Congreso de Puebla aprobó este lunes en lo general la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación.
Político.mx.
Sheinbaum anuncia ampliaciones de corredor interoceánico y Tren Maya. La morenista tiene como proyecto principal la conectividad en el país a través de trenes de pasajeros y de carga.
Agenciaf.com.
Las detenciones de opositores marcan la campaña a 13 días de las elecciones en Venezuela.
Forbes.com.mx.
Retiros por desempleo alcanzan máximo histórico en primer semestre de 2024. El monto asciende a 14.914 millones de pesos, según la CONSAR. Por otro lado, los rendimientos tienen en junio su mejor mes en lo que va del año.
El País.
La ley de extranjería llega al Congreso con gobierno y Partido Popular muy lejos de un pacto. Feijóo insiste en el efecto llamada y el riesgo de una avalancha antes de discutir el reparto obligatorio de menores.
The Washington Post.
Testigos advirtieron a la policía sobre el tirador al menos 86 segundos antes del tiroteo, según muestra un video.
The New York Times.
La decisión de Trump de elegir a Vance muestra su preocupación por el futuro de su movimiento Make America Great Again.
The Wall Street Journal.
Jueza desestima caso de documentos clasificados contra Trump.
Financial Times.
Trump elige al senador de Ohio, DJ Vance, como compañero de fórmula para 2024. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Ahora vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, tenemos información en esta mañana de martes. Le recordamos el día de hoy, el programa No Circula aplica para los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8 hologramas de verificación. No recuerde que estas limitantes, sino de 5 de la mañana a 22 horas. En materia de vialidad, continúa el buen desplazamiento vehicular en la zona centro de la ciudad sobre Fray Servando, Teresa de Mier. Para quien deja atrás el eje central y se dirige hacia Congreso de la Unión, recorremos a la zona oriente, donde continúan asentamientos al cruce con cada semáforo sobre la calzada de Ermita Iztapalapa, a partir del eje 6 sur hasta por lo menos el anillo periférico. En la zona poniente incrementa notablemente el número de vehículos que circulan sobre la avenida de los Constituyentes a partir del acueducto hasta por lo menos el circuito interior. El día de hoy en la zona centro de la ciudad se llevará a cabo una concentración. Esto será sobre la plancha del Zócalo capitalino. Ellos pretenden realizar una marcha rumbo hacia la zona oriente de la capital sobre la avenida Río Churubusco, por lo cual se verá afectada la circulación de la calzada de Tlalpan y la calzada Ermita Iztapalapa. Hay que considerarlo y, si es posible, anticipar su salida. Por el momento, el reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro García, por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Déjeme comentarle antes de ir a la pausa que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que el Comité Ejecutivo Nacional del partido se va a reunir esta semana para comenzar a definir la ruta para la renovación de su dirigencia, la cual podría ser una encuesta y luego la ratificación del ganador en un Congreso Nacional. Hasta el momento, bueno, pues quien ha levantado la mano y quien se perfila como favorita para encabezar los destinos del partido Guindes, la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your...
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues un poco más temprano le dábamos a conocer pues esta reunión, esta convención republicana que se lleva a cabo allá en Ohio, en donde ayer Donald Trump fue nominado oficialmente como candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, este cargo tendrá que ser, él lo tendrá que aceptar, ¿no? Nada, será pues mero trámite dentro de dos días, el próximo jueves. Pero bueno, pues lo que llamó la atención pues fue el compañero de fórmula de Donald Trump, quien pues sería su vicepresidente en caso de que gane las elecciones del próximo 5 de noviembre. Y bueno, pues la nominación cayó en el senador por Ohio, James David Vance. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la carrera de negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Doctora Contreras, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Un gusto saludarte y poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
Gracias, doctora. Bueno, pues un primer comentario en relación pues a esta nominación que hace Donald Trump de pues J.D. Vance, así es conocido este personaje, que bueno, pues da un giro de 180 grados. ¿Por qué? Bueno, pues pasa de ser un crítico férreo de Donald Trump hace algunos años, que incluso lo llamó como el Hitler de los Estados Unidos, y bueno, ahora va a ser compañero de fórmula, y si en caso de que Donald Trump gane las elecciones de noviembre, pues será el vicepresidente de la Unión Americana, doctora.
Así es, Juan Manuel. Vemos cómo dos días después del terrible atentado contra el expresidente Trump, llega a esta Convención Nacional Republicana fortalecido como un sobreviviente, como un guerrero, y prácticamente ya era no formalizar el trámite de su nominación, puesto que esto ya era evidente, no iba a haber discusión, ni siquiera teníamos que esperarnos hasta el día jueves. Y lo que sí se estaba esperando con gran ansia pues era ver quién iba a ser su binomio político. El senador de Ohio, J.D. Vance, pues llega en un momento para darle frescura a la campaña. Es prácticamente la mitad de edad de Donald Trump, por lo tanto se intenta atrapar el voto de la población más joven, de la clase trabajadora, de este cinturón industrial que tanto caracteriza a Estados Unidos. Así que estaremos viendo que estarán pues los dos en esta dupla política para darle batalla a los demócratas, y donde, aunque no podemos decir que prácticamente se han echado a la bolsa la elección, sí, sin duda, el acontecimiento del día sábado ha fortalecido a Donald Trump, sobre todo en estos estados bisagra de Estados Unidos, que son estos estados pendulares que pueden hacer la diferencia de moverse hacia los demócratas, los republicanos, cuando se haga ya el conteo del colegio electoral después del 5 de noviembre, Juan Manuel.
Así es, doctora, justamente le iba a preguntar, o la siguiente pregunta era esa: este atentado que sufre el sábado pasado el expresidente Trump, pues le abre el camino rumbo a la Casa Blanca, bueno, y aunado justamente pues a los problemas que ha tenido el presidente Joe Biden, y pues que también será el candidato demócrata, que bueno, pues incluso la semana pasada fue tema de debate, algunos periódicos de los más influyentes allá en la Unión Americana, algunos senadores, incluso, bueno, pues actores pues, estaban pidiéndole al presidente Biden que reconsiderara la posibilidad de quedarse como aspirante o como candidato demócrata a la presidencia. Este atentado contra Donald Trump le abre el camino rumbo a la Casa Blanca, doctora.
Me encanta tu pregunta, Juan Manuel, porque esto me permite darte una respuesta en doble vía. Primero miré a la parte de Trump y después a Biden. En el caso de Donald Trump, sin duda, los frentes judiciales que él tenía o tiene abiertos por el intento de revertir el resultado electoral en el estado de Georgia, la situación de los documentos encontrados en su casa de Mar-a-Lago en Florida, el tema de Stormy Daniels y el intento de incitar a esta insurrección en el Capitolio, pues han sido grandes piedras en el camino para él y para su equipo legal. Sin embargo, vemos por un lado que el juez que tenía que dictar sentencia por el caso de haber dado dinero de la campaña para pagar el silencio de un artista porno, pues se aplazó. Es decir, tenía que haberse dado la semana pasada y se recorrió hasta el mes de septiembre. Y el día de ayer, terriblemente, que la jueza que lleva el caso de los documentos confidenciales que encontraron en cientos de cajas escondidos de su casa de Florida, ayer decidió decir que no había pruebas suficientes, que el fiscal especial había sido designado de manera irregular y que por lo tanto ya no procedía y era un caso cerrado. Me parece esto terrible, porque entonces lo veremos en una total impunidad por esta gran fuerza política que ha atrapado, que si ya de por sí venía una gran ola de capital político, pues lo del sábado le vino a abonar. Así que lo vemos que prácticamente se ha ido por la libre ya en su nominación en esta convención de esta semana, pero me parece que esto lo posiciona como el gran sobreviviente. Hay quienes hasta ya lo etiquetan como el gran mártir, que ha sido el designado de Dios y que en pocas palabras lo ven como el super Trump que puede llegar a Estados Unidos nuevamente a la Casa Blanca para salvar al pueblo estadounidense de todo. Y en mi segunda parte de respuesta, por lo que hace a Joe Biden, sin duda vemos que por un lado le benefició en la situación de que los reflectores mediáticos ya no están hablando de Biden por su estado cognitivo, su situación de salud, sino que ahorita pues se ha revertido y se ha movido todo hacia la oreja de Trump, lastimada y herida por este intento de magnicidio. Sin embargo, Joe Biden tiene un camino todavía difícil por recorrer las próximas 5 semanas, que será el inicio de la Convención Nacional Demócrata, que arranca el lunes 19 de agosto, donde él tiene una gran tarea, junto con su partido, de él convencer de por qué él sí tiene que seguir hasta el final en esta carrera. Es decir, no solamente es un tema estrategia política electoral, sino también es un tema que tiene que tomar la decisión, puesto que nadie más puede bajarlo a fuerza de la contienda, ya que por ley es el prenominado quien tendría que bajarse. En este caso, pues hay 2 conversaciones. La primera es si él sigue y su compañera de fórmula sigue siendo Kamala Harris, o bien si él se baja no solamente de la candidatura, Juan Manuel, sino inclusive hay voces que presionan para que él se baje ya de la presidencia, sí, para permitir que Kamala Harris asuma la presidencia en estos tiempos tan convulsos, tan llenos de incertidumbre, y donde la agenda seguramente se estará moviendo en torno al control de armas, puesto que 120 armas víctimas hay por cada 100 habitantes en Estados Unidos. Así que este tema lo veremos como centro de la agenda política electoral para los próximos meses, Juan Manuel.
Claro, exactamente. Estamos platicando con la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la carrera de negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, esta imagen de Donald Trump levantando el puño con el rostro ensangrentado y detrás de él la bandera de los Estados Unidos, ¿se volverá el ícono de su campaña presidencial?
Pero por supuesto, de hecho ya hasta hay empresas que están sacando jugosas ganancias, sí, vendiendo tazas, playeras con esta imagen tan emblemática que acabas de atinadamente describir. Los artículos se encuentran en línea de $4 a $40, y a través de esta imagen él está pidiendo mayores donaciones a su campaña, porque sabíamos que andaba bajo justamente en recaudación de fondos, un tema que también Biden está sufriendo por el retiro de los donantes a su campaña. Pero Donald Trump sin duda pasará la historia en los libros de su país justamente con esta imagen tan emblemática, que sin duda va a ser la foto del año para aquel reportero o periodista que estaba cubriendo el evento y que tuvo el atinado dedo para sacar su lente en el momento preciso, Juan Manuel.
Así es. Doctora, por último, las preocupaciones para México en caso de que gane Donald Trump y quede como vicepresidente J.D. Vance, el tema migratorio y la revisión del T-MEC en 2 años, en 2026.
Y yo le agregaría además el tema justamente del tráfico ilícito de armas, sí, que ingresa a nuestro territorio vía frontera de Estados Unidos. Me parece que un tema prioritario será dos cosas. Uno, volver a crear la Subsecretaría para América del Norte, que recordaremos que la Cancillería se disolvió en esta administración actual federal, que fue una decisión, me parece, equivocada, por el gran peso que tiene esta relación para México en términos políticos y comerciales. Y segundo, será quién quedará como embajador o embajadora de México en Washington. Cada vez me llegan más información de manera fuera, sí, de los canales oficiales, de que quien se está autopostulando es el actual jefe de la Unidad para América del Norte, que me parecería un terrible desacierto si la actual virtual presidenta electa de México acepta esa petición, porque además de que no es miembro de esa institución, no cuenta con la trayectoria ni la, sí, experiencia ni el nivel para poder tener ese cargo. Así que ojalá que no vaya por ahí la decisión, porque México tendrá que estar listo, bien, para abordar a mano grandes retos en la agenda política y comercial, Juan Manuel.
Perfecto, grandes desafíos que va a enfrentar la próxima administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Agradecida yo, y un fuerte abrazo, Juan Manuel.
Gracias.
Hasta pronto.
Igualmente, la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la carrera de negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, estamos entrando ya a la recta final de este espacio informativo cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Y bueno, como cada mañana a esta hora, saludo en la línea telefónica a mi querido Beto Campos, porque bueno, pues hay información importante en materia deportiva hoy. Jornada doble del fútbol mexicano. Cruz Azul y Tijuana se enfrentan en el inicio justamente de esta jornada 3 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Mi querido Beto, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buen día, así es. Vamos con la información deportiva, porque de última hora Kylian Mbappé fue presentado ya ante la afición con el Real Madrid, portará el número 9, y esto es lo que ha comentado el delantero francés, nuevo futbolista merengue.
Estoy muy feliz y orgulloso de ser un jugador del club de mi sueño y del club más grande de la historia del fútbol. No me voy a hablar mucho más porque si no me voy a llorar. Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. 1, 2, 3, ¡a la Madrid!
Pues hay parte de lo que ha comentado Kylian Mbappé, nuevo delantero del Real Madrid. Juan, habrá que recordar que prácticamente llegó gratis después de terminar contrato con el Paris Saint-Germain y ahora estará con el conjunto merengue a partir de esta temporada.
Pues vaya, entonces ya oficialmente pasa a formar parte de este equipo madrileño. La verdad es que pues se espera una muy buena actuación, ¿no?, en este equipo español.
Exactamente, por todo lo que ha hecho a lo largo de su corta carrera, ganando una Copa del Mundo, se quedó muy cerca de ganar la UEFA Champions League, recordando que el Paris Saint-Germain perdió la final ante el Bayern de Múnich en lo que fue el 2020, pero a final de cuentas son grandes números y vaya que se espera el ataque que tendrá el Real Madrid, tomando en cuenta que tendrá Vinicius Junior por un costado, sí. Kylian Mbappé seguramente estará por el centro y del otro lado seguramente estará Rodrigo, además de que pues evidentemente contarán con la figura de Jude Bellingham para lo que será esta temporada. Vaya ataque que tendrá el equipo del Real Madrid, que actualmente es el campeón de la Liga Española, además de la UEFA Champions League. Y en otros temas, como bien señalabas, el día de hoy arranca la jornada 3 de esta apertura 2024, jornada doble en la Liga MX, y Pachuca estará recibiendo al Atlético de San Luis en punto de las 7 de la noche. Querétaro a la misma hora estará enfrentando a la escuadra de Chivas en el Corregidora, mientras que Atlas recibirá a Santos a las 19 horas en el Estadio Jalisco. Puebla hace lo propio con León a las 9 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que el partido más interesante del día de hoy, Cruz Azul estará recibiendo a Xolos de Tijuana en punto de las 9 de la noche con 5 minutos en el Estadio Ciudad de los Deportes, y los dos equipos son los que han jugado mejor a lo largo de estas dos fechas, siendo contundentes, la máquina siendo líder por diferencia de goles. Para ahí estará un gran partido, insisto, en el Estadio Ciudad de los Deportes, y todos los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Por cierto, América se ha reforzado con la llegada de Rodrigo Aguirre el día de ayer. Arribó el uruguayo Ciudad de México desde Monterrey. Estará haciendo las pruebas físicas y médicas el día de hoy y posteriormente será anunciado como jugador azulcrema hasta 2027. Y así también ya llegó Cristian Borja, el nuevo refuerzo del conjunto de las Águilas del América, proveniente del fútbol europeo. Recordar que el colombiano tuvo un paso por Toluca en 2018, pero hoy firmará con el conjunto de las Águilas del América. Y destacar que el día de ayer se presentó lo que es la lista de 30 futbolistas que estarán representando a la Liga MX en el Juego de Estrellas ante la MLS el próximo 24 de julio en Columbus. Son 14 nominados del Balón de Oro en esta última edición. 14 fueron elegidos por André Jardine, técnico del América, y que estará dirigiendo en este partido, además de que otros 2 fueron seleccionados por Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, tratándose de André Pierre Gignac de Tigres, además de Andrés Guardado del conjunto de León. Y habrá que recordar que ya es la tercera edición en que se realiza este torneo. Primeramente se disputa lo que es el concurso de habilidades y después lo que es ya el partido entre la Liga MX y la MLS, que por cierto se tenía contemplado que Lionel Messi participara en este partido, pero dada la lesión en lo que fue la final de la Copa América, terminó pues evidentemente cancelar su participación, Juan.
Oye, y estamos ya a escasos 10 días de que arranquen los Juegos Olímpicos allá en París.
Exactamente, ya 10 días de que arranque esta justa veraniega, y bueno, habrá que destacar que son más de 100 atletas los que estarán conformando la delegación mexicana, 110 aproximadamente, y por supuesto esperamos que tengan un gran papel. Yo creo, y lo hemos comentado a lo largo de este espacio, yo creo que serán entre 5 y 8 medallas los que estarán sacando la delegación mexicana en esta justa veraniega. Y habrá que destacar que la selección de básquetbol de Estados Unidos venció a la la selección de Australia 98-92 en Abu Dhabi, previa a lo que es su participación en esta justa veraniega. Muchos qué detalles que mejorar, pese al gran equipo que han conformado con LeBron James, con Jason Tatum, Anthony Davis, Stephen Curry, por mencionar algunos, pero bueno, ahí está el equipo de Estados Unidos. Y destacar, Juan, que de nueva cuenta la CONADE pierde demanda contra un deportista acuático, en este caso es Rodrigo Diego, quien recupera su beca después de haberla perdido prácticamente hace un poco más de un año.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Y bueno, quiero tomar unos segunditos para externar y expresar mis condolencias a Alejandro Desfasiu. Él es presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, por el fallecimiento de su señor padre, el coronel Oscar Desfasiu Trechuelo. Un abrazo solidario a Alejandro Desfasiu y familiares y amigos. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks con la información de negocios y finanzas.
El Banco Banorte informó la incorporación de pagos internacionales dentro de su aplicación de banca móvil. La entidad financiera señaló que sus clientes podrán hacer las transacciones en 9 divisas: dólar americano, euro, libra esterlina, franco suizo, dólar canadiense, dólar australiano, corona noruega y corona sueca. La red social del expresidente Donald Trump, Trump Media, reportó un incremento en sus acciones desde el atentado del fin de semana. La agrupación registró un aumento del 32.5% en sus acciones. El exmandatario destaca por ser el accionista mayoritario de la empresa con el 61% de participación. El gigante tecnológico Amazon estimó que el Amazon Prime Day generará ventas por $14 mil millones. La compañía de comercio electrónico tiene previsto aumentar el presupuesto que utilizó el año pasado en 10.5%. Por otro lado, la empresa señaló que el evento genera el 1% de las ventas totales de Amazon. Las empresas mexicanas Bimbo, Chedraui y Gruma enfrentan complicaciones en sus ingresos provenientes de Estados Unidos al caer la confianza del consumidor durante 3 meses consecutivos. El índice de la confianza del consumidor tuvo un decrecimiento desde que dejaron de entregar apoyos económicos en el gobierno de Joe Biden por la pandemia. El conglomerado de construcción Cemex anunció una nueva afiliación con el proveedor de arena Couch Aggregates y el distribuidor de productos a granel Premier Holdings. La compañía subrayó que el acuerdo ayudará a fortalecer sus reservas de producción, distribución y venta de arena. Asimismo, contribuirá en el almacenamiento de grava y piedra caliza en el sur de Estados Unidos. La empresa matriz de Uniqlo Fast Retailing registró un beneficio neto por $1,944 millones en los primeros 9 meses de su año fiscal. El gigante japonés de moda logró incrementar sus ventas en 10%, consiguiendo $21,530 millones, por lo que su previsión anual mejoró. Voz, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Y bueno, le comento que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente anuncia que su principal sede en la ciudad de Gaza fue convertida en un campo de batalla y que fue destruida a causa de los bombardeos del ejército de Israel. En tanto, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dio a conocer que serán necesarios 15 años para retirar los cerca de 40 millones de toneladas de escombros dejados por la ofensiva israelí. Y bueno, a 13 días de las elecciones presidenciales de Venezuela, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que el 28 de julio terminará una etapa terrible tras casi 3 décadas de régimen. Por lo anterior, bueno, pues instó a los venezolanos a salir a votar masivamente, a cuidar el voto y también a apoyar a la opositora María Corina Machado. La policía colombiana reportó que 4 personas murieron en Bogotá entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en peleas callejeras relacionadas con la final de la Copa América 2024. Y mientras tanto, bueno, pues también le comento que Eugenio Derbez revela que fue buscado por la producción de la película animada Shrek 5 para que sea nuevamente la voz del burro en la exitosa saga. Sin embargo, pues dijo que si no le permiten adaptar el guión, bueno, pues él no va a participar. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.